En Radio Agricultura llega un espacio para analizar la actualidad con una propuesta afilada y una mirada aguda. Los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego. Una presentación de entra a latamwin.line que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo.
Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa aquí de Los Tres Mosqueteros. Y como pueden ver, valió la pena que ayer no hubiese programa, porque cada vez que hay fútbol suspenden el programa, pero pierden. Pero ayer ganaron. Así que, por lo menos, creo que valió la pena que ustedes se perdieran el programa Los Tres Mosqueteros y que uno pudiese volver más temprano también a la casa a, bueno, a disfrutar como disfrutaban los niños. Yo, por lo menos, mis niños disfrutaban porque, de verdad, yo decía, ¿para qué ven el fútbol si van a perder? No, ganaron. Así que, bien. Bueno, hoy día estoy súper bien acompañada, yo como la única titular y conductora de este programa. Ya le tengo un serrucho tremendo a Cris Portugal, que era nuestro gran conductor, y a Pancho Rego, que es nuestro otro conductor, ahora soy yo. Y tengo dos invitados extraordinarios. Voy a partir presentando a la mujer, señorita, que está aquí al lado mío, Sandra Broncina. Ella es brasilera, ella es empresaria, ella es libertaria. Bienvenida, Sandrita, a este programa.
Muchísimas gracias por la invitación.
¿Qué te parece ser D'Artagnan? Porque nosotros tenemos, aunque yo soy la única titular, yo soy Athos. Portos es Pancho Rego y Aramis es Cris Portugal. Así que todos los que son invitados son D'Artagnan. ¿Qué te parece ser D'Artagnan?
Lo que tú quieras, yo te confío.
Muy bien. Y tengo a mi derecha, a la izquierda de su pantalla, Andrés Joanet, diputado por la Araucanía, filósofo, y que yo creo que vamos a tener una gran conversa. Bienvenido, Andrés.
Muchas gracias.
¿Qué te parece ser D'Artagnan?
Bien, porque además Alexander Dumas tiene otra obra, que es una obra dramática, no me recuerdo, aparte de Los Tres Mosqueteros, tiene otra obra que es dramática, del Conde, no me recuerdo el nombre.
¿El yo Conde
me
de Montecristo?
No, no era el Conde. Yo me lo leí hace muchos años atrás, cuando era niño. Nosotros somos 16 hermanos.
¿En serio?
16 hermanos.
Oh, my God.
Y no teníamos televisión, obviamente, la gente en la casa, a propósito de la Araucanía, se escucha mucho este programa, y en la Araucanía siempre me dicen, cuando yo cuento que somos 16 hermanos, no teníamos televisión. En Chile se dice, Sandra, en Chile siempre es una talla muy un chiste muy fome, ¿no? Es decir, que no tenían televisión. Efectivamente, no teníamos televisión y leíamos mucho de niño. Y me acuerdo que de eso, en ese tiempo había una colección que se llamaba Robin Hood.
Sí.
Donde aparecía un Robin Hood atrás de la tapa. Y ahí estaba me acuerdo que había otro, Alexander Dumas además tenía otro, me acuerdo que era un conte, pero era terminaba muy mal la historia. Pero bueno, la historia en general de Los Tres Mosqueteros termina bien.
Hay cosas que terminan bien, otras no tanto. Pero es
optimista,
una buena historia.
Que sea optimista.
Es una buena historia. Pero bueno, vamos a hablar hoy día de política también, y un poco también que nos cuente Sandra qué es lo que ella está haciendo, esta gira, porque es tu primera vez en Chile.
Sí, mi primera vez en Chile. Vine a invitación de una gran amiga, la Fran Morizón, que está acá asistiéndonos incluso. La verdad me sorprendió mucho, siempre me llamó mucha atención, me encanta todo lo que es política en Latinoamérica, sobre todo, ¿no? Tenemos una gran batalla. Y la verdad que muy feliz de estar aquí.
¿Tú estás radicada en Buenos Aires?
Recién llegué a Buenos Aires. Me instalé el sábado pasado y ya me vine a Chile. Pero recién me mudo para allá.
Pero ya se nota el acento, ¿viste?
Y bueno, el acento es porque yo en realidad nací bilingüe, porque mi padre es argentino y mi madre es brasilera. Y en casa se hablaban los dos idiomas. Entonces desde niña aprendí el español y el portugués a la vez. Y me salió ser porteña.
Muy bien. Bueno, entonces tenemos algo en común. Mi padre también es argentino y porteño.
Ah, mira.
¿Ves? Así que tienes dos medias argentinas aquí. ¿Qué
tengo
te
una
parece?
Hija media argentina, por si acaso.
¿Viste?
Sí, no. Bueno, ¿sabes? A propósito de los 40 años que se cumplen del Tratado de Paz y Amistad de Chile, que lamentablemente no se va a conmemorar de la forma que debiera conmemorarse, con los dos presidentes, independientes de la postura, etcétera. Fue muy importante lo que pasó justamente hace 40 años. Y yo creo que en Argentina nosotros tenemos muchas cosas que nos unen, muchas. O sea, tenemos, esta no es frase mía, yo siempre lo cito, Patricio Walker, que fue presidente del Senado, de la Cámara de Diputados, gran amigo, hace muchos años acuñó una frase, que la cordillera de los Andes debería ser un puente que nos una y no un muro, una muralla que nos divida. Y yo creo que con Argentina debiéramos hacer eso, o sea, debemos construir. Yo siempre digo, nosotros déjenos la economía a nosotros y a ustedes le pasamos el fútbol, en todo caso, pero...
En todo caso, no estoy tan cierta que
hoy por hoy, en ese momento no sé si sería la mejor idea.
Yo creo que al revés. Yo creo que todavía sí. Y eso lo podemos...
Yo creo que todavía...
Lo que pasa es que, primero construir una economía en un país no es una cuestión de la noche a la mañana, independiente del modelo económico. Y eso te lo demuestra lo que pasó durante la década del 90 en Chile. Durante la década del 90 en Chile, desde 1810... a 1990 construyó una casa. Lo que nosotros conocemos como Chile, todo lo que es Chile. Bueno, desde 1990 al 2000 duplicamos esa casa, duplicamos el Producto Histórico Bruto. Y eso se hace, naturalmente, habían cuestiones que venían de antes, de la década del 80, pero naturalmente porque hay una vocación y una convicción. Pero eso dura muchos años. O sea, tú puedes tener un gobierno que impulse política económica, pero otro gobierno te la desarma. Y por eso que se requieren ciertos acuerdos y ciertos consensos en materia económica, en materia de salud, en materia de educación, etcétera, que y eso yo creo que ocurrió los 30 años, que nos denostaban tanto a nosotros con los 30 años, que hubo ciertos acuerdos que lamentablemente el último tiempo se comenzaron a deconstruir.
Eso es lo que yo dije incluso en el programa de ayer, porque desde niña escuché hablar muy bien de Chile, de los índices de educación, de seguridad pública, de economía. Chile fue un ejemplo por muchos años para toda Latinoamérica. Y dije, infelizmente llegué tarde al país, porque por mi primera vez que llego acá, veo que el país perdió mucho de eso, porque también perdió lo que llamamos de la batalla cultural, ¿no? Se perdió culturalmente. Y eso lo noté especialmente, que es lo que pasa también en Brasil. Yo veo mucho eso en Brasil, especialmente en San Paulo. Estaba caminando, mi primer visita fue al centro de Chile, a la Feria del Libro, y cuando salgo alrededor y veo esos edificios antiguos, hermosos, históricos, todos llenos de grafitis, vos ves que de alguna manera se perdió el respeto por la propia historia. Yo creo que eso es lo que más hay que recuperar, y acá tenemos una historiadora para recordarlo. Lo importante que es tener orgullo de ser chileno, de todo eso que fue construido, de volver a todo eso, porque si se probó que se puede dar cierto, ¿en qué momento nos equivocamos que regredimos en todos esos datos económicos y de desarrollo humano y de seguridad?
Bueno, en realidad uno de los grandes problemas es que aparecen de pronto generaciones que buscan cambiarlo todo, probablemente por exceso de juventud y alta soberbia. Y por lo tanto se olvidan que la democracia no se construye solo por los que son hoy día, sino que la tradición es la democracia de los muertos. Y por lo tanto, como diría... tanto esa frase como la que voy a decir ahora son de Chesterton, tú nunca tienes que botar una barrera hasta que no sepas por qué fue puesta ahí. Y efectivamente el rechazo a la tradición con esta idea de refundar nunca es una buena idea, y eso le pasa incluso también a las empresas. De pronto llega alguien muy joven y dice, aquí lo hacen todo mal. No, nunca. Cuando llega cualquiera que dice que lo hacen todo mal, ese es el que está mal.
Así es.
Porque nunca está todo mal, y en Chile habían cosas malas, pero no estaba todo mal. Y sin duda hoy día está peor.
Sí, o sea, yo creo que estuvimos al borde del abismo. Nosotros estuvimos al borde del abismo, y eso es objetivo, es real. El 4 de septiembre de 2022, este país se jugó todo. O sea, si en el fondo hubiera ganado el apruebo, yo estoy seguro que hoy día habría 2 millones, no sé, 3 millones menos de chilenos estarían fuera del mundo.
Sí.
Porque en definitiva, ya este país estaría en cualquier cosa. Y ahí nosotros, yo vengo de una cultura centroizquierda. Mi padre fue preso político, torturado a la dictadura, está en el informe Valech. Pero nosotros, un sector de la centroizquierda, hemos creído en este proyecto, el que decíamos de los 90, la política, los acuerdos que llamábamos, que era tan denostada, tan descalificada por este grupo justamente de jóvenes que lo iban a reconstruir todo, a hacer todo. Lo cierto es que nosotros entendimos que era el momento de decir no, y yo creo que fue muy importante ese minuto en Chile. Y yo creo que desde ese minuto, y pues soy una persona de esperanza, ¿no?, a propósito de los tres mosqueteros, yo creo que tenemos que ser capaces justamente de construir un nuevo modelo de desarrollo. Un modelo de desarrollo que no es solamente económico, sino que como en definitiva pensamos el país de forma integral para los próximos años, ya no con esta vieja disputa odiada izquierda-derecha, que además viene del siglo fundamentalmente del 20, ¿no? En el sentido de, o sea, sé que viene después de la Revolución Francesa, Libertad, Igualdad, Fraternidad y todo eso, pero
está vigente.
Está vigente,
y se cambió en realidad. Lo que antes era comunismo, después socialismo, ahora tenemos una cultura progresista. Entonces se van cambiando los títulos, se van cambiando la forma de expresar, pero siguen siendo movimientos opuestos. Lo que yo creo que nació de nuevo de algo nuevo en todo el escenario político mundial es lo que está pasando en Argentina, porque es el primer, y ahí hablo desde mi espacio, es el primer presidente liberal libertario electo en el mundo. Entonces, con la posición, con ese perfil, que no es tanto, no es simplemente un líder de derecha, sino que es un líder que quiere libertar a la población del peso del Estado. Y eso es lo que para el siglo que nosotros estamos, en el pleno 2024, es lo que las personas están buscando. Queremos que el Estado pese menos sobre nuestros hombros, que haga lo que tiene que hacer, pero que permita que el ser humano, dentro de su independencia, dentro de su potencial de desarrollo personal, pueda lograr vencer, emprender, prosperar, y no tener las trabas que pone el Estado. Entonces yo creo que la única cosa nueva que está pasando en el mundo es lo que está pasando en Argentina en ese momento.
Bueno, y hay que ver cómo le va a ir a Argentina. Pareciera ser que en algunas formas va bien, pero hay que ver, porque Argentina había tocado un fondo muy profundo.
Y por eso sale un libertario, si no, nunca lo elegiría.
Sin duda, tocaron el fondo. Yo siempre doy el ejemplo y un poco lo que decían antes. Yo soy hija de un argentino y toda mi vida cruzábamos la cordillera para ir a toda mi familia. Y cuando yo era chica íbamos, y para mí era subir 10 escalones. Y Buenos Aires era impresionante. Y estaban todas las cosas que aquí no estaban. Yo soy melómana y por lo tanto iba a comprar cassette, tal y cual, cassette. Se me cayó el carnet, pero es verdad. Y efectivamente estaban todos los grupos, y acá tú tenías que ir a Fusión y encargarlo, y llegaban en mucho tiempo. Bueno, y de pronto, y libros, para mí era algo muy importante.
Allá es muy cultural también.
Pero empezó a pasar que de pronto Chile empezó a cambiar. Y nosotros íbamos y ya no habían tantas cosas, ya no era tan distinto. Y de pronto empezamos a ir y tú sentías que bajabas tantos escalones. Mi papá sufría mucho porque él siempre hablaba de este viejo esplendor. Y el deterioro de Argentina, el deterioro en mi familia, un tema tremendo, porque claro, cuando la economía no funciona, la política tampoco. Y eso es un tema que al final era todo un desastre. Y hace muchos años que habían tocado fondo. Y por lo tanto, esta es como tal vez la única esperanza. O sea, imagínate que mi familia, que eran más bien radicales, así en todo, de pronto aparece Milei y terminan diciendo, sí, vamos a votar por Milei. Es como diciendo, vamos a votar por Milei porque en realidad ya no hay más que hacer.
Sí, él mismo dijo en la conferencia reciente que hizo en Estados Unidos, en la fiesta que fue invitado por Trump, es más, el primer presidente que invitó Trump a estar cerca, entonces eso también da un prestigio increíble para Argentina, lo que atrae muchos inversores.
Sin duda.
Pero en esa conferencia él dijo, tocamos muy hondo, ese modelo no funciona, ese modelo socialista empobrecer no funciona, pero si no fuera que tocáramos tan hondo, nunca se habría elegido un presidente libertario. Entonces, eso, por eso digo que es lo que hay de nuevo que está pasando en el mundo. Ahora, lo que yo creo que hay que hacer en Chile, en especial por el previo análisis, no soy, ¿quién soy yo para hablar? Soy una extranjera, recién llego y asisto Chile desde afuera, desde hace muchos años, pero lo que creo que hay que traer en Chile es el sentido común. Eso es lo que falta. Entre la discusión de la derecha y la izquierda se perdió el sentido común. Hay cosas que son obvias. Yo termino yendo más a la derecha porque hace mucho tiempo la derecha tiene defendido más el sentido común. Pero hay cosas que no debería ser de un lado o de otro. Hay cosas que deberían ser simplemente sentido común.
Yo voy a llevarte a ti un tema porque creo que
yo tengo varios matices.
Es que sí, parece que te quiero llevar tema para que...
Porque además Argentina es cultural.
Sí.
O sea, mira.
Era.
Argentina... Hay una cosa que se llama cultura política. Chile tiene una cultura política muy distinta a la Argentina. Además porque nuestros procesos políticos históricos son distintos. La influencia italiana en Argentina es muy importante.
Mi apellido es italiano.
Y cuando uno observa cómo es la política italiana, y observa, por ejemplo, cómo es la política española, alemana, francesa, a propósito del presidente francés que está hoy día en Chile, uno se da cuenta que hay ciertos rasgos de la política italiana que están efectivamente en Argentina. La diferencia es que Italia está en Europa. Y por tanto la posibilidad de hundirse es distinta. Ahora,
y Giorgia Meloni en ese momento está en Argentina.
¿Están así?
Pero en 1990 Chile era el número 6 de América Latina. Argentina era el número 2, y Venezuela el número 1. En Producto Interno Bruto, en per cápita, todo. Bueno, eso cambió. Hoy día Venezuela es el más pobre, tiene 92% de pobreza, en fin.
¿Y por qué?
Y Argentina... Pero es que el por qué va a demorar 3 programas o 4 programas es muy difícil. Yo quiero
Muy fácil, en realidad.
No es fácil.
El régimen de Chávez y Maduro.
Sí, estamos de acuerdo. Sí, eso está fuera de discusión, por eso te digo, sí. Pero para construir un país que en el caso de Chile, que tenía una deuda social, teníamos 50% pobreza, que venía de una dictadura, que tenía una fractura muy importante, los milagros no funcionan. Y este país es un proceso con liderazgo, yo diría, En el caso primero de Elwin, que fue el liderazgo de un padre de familia, tranquilo, y después de un Frey, un ingeniero, que todo, nadie creía en él, porque viajaba mucho, pero decía, ¿qué hace este señor? Me acuerdo en esa época a Frey lo molestaban mucho con los viajes.
Con las millas, sí.
Y el tipo lo que estaba haciendo eran acuerdos comerciales. ¿Y qué hizo Chile? A propósito, primero se dio cuenta que había que elegir entre superar la pobreza o construir infraestructura, porque no teníamos infraestructura. El último hospital que se había hecho se hizo en el gobierno del presidente Frei Montalva. Y entonces dijimos, vamos a concesionar. Y lo hizo en un gobierno de centro izquierda.
No,
pero hicieron gobierno de centro izquierda.
No, las privatizaciones sí se hicieron desde antes.
Desde antes.
Y pero pasaría la público-privado.
No, pero te quiero decir, ¿quién privatizó la sanitaria en Chile? Mira, yo te voy a decir una cosa.
Es que se continuó
en América,
la privatización,
sí,
eso es verdad.
Así es.
Todo el gobierno de las concertaciones mantuvo
el sistema. Porque hay ciertas cosas que no funcionan en el Estado, ¿verdad? Hay cosas que el Estado tiene que hacer. Por ejemplo, el Estado tiene
que... Bueno, eso es sentido común. Independiente de ser izquierda o derecha, sentido común, hay que hacerlo.
Es una cosa que hay un pensador italiano que hace muchos años, que se llama Norberto Bobbio, se llama socialismo liberal, liberal socialismo. Es lo que es el centro hoy día, que es lo que nosotros reivindicamos. Pero me siento una cosa. Mira, hay tres países en América donde tú abres la llave y tomas agua en cualquier parte. Canadá, Estados Unidos y Chile. Yo no lo digo yo, búsquelo, googleelo. En Chile, nosotros estamos tratando de llegar al 100% de agua potable en los sectores rurales. La Araucanía, yo vengo de la ruralidad. Y esa es la lucha. Hoy día tenemos 98% de la Araucanía y la Araucanía es muy rural. Bueno, eso. Después dijimos, mira, ¿qué hacemos? ¿Nos metemos en el Mercosur? Está todo el Mercosur, Brasil, Argentina. Y Chile dijo, no, Frei, vamos a ser invitados. Pero a nosotros no nos conviene meternos ahí. Nosotros lo que nos conviene son acuerdos bilaterales, pero con distintos países, y este es el país hoy día en el mundo que más acuerdos comerciales tiene. ¿Y qué te quiero decir? Ojo, eso fue en gobierno de centro izquierda, pero había una cuestión a propósito del sentido común, que había una forma de hacer política que era la política de los acuerdos, de entender que ya no podíamos, nosotros habíamos tenido un trauma muy fuerte el 73, cuando el país estuvo muy polarizado y fragmentado. Esa historia nos marcó a nosotros, que somos una generación distinta. Lamentablemente, la generación más joven que está escuchándonos en este minuto no tuvo esa experiencia. Y por tanto, era re fácil decir, los 30 años no valen nada, todo lo que hicimos para atrás fue malo y hay que hacer un país nuevo. Y esa discusión, en el caso nuestro, ¿te acuerdas que era lo autofragelante, lo autocomplaciente,
sí.
El interior de la izquierda, de la centroizquierda? Y ese fue un gran error, porque finalmente la batalla la ganaron los autoflagelantes.
No, por supuesto. Pero, a ver, hay una cosa que para terminar este bloque con esto, y después entramos a los otros temas que están sobre la mesa, porque la verdad es que la teleserie está que arde. Es como que cada día liberan un capítulo de Netflix y uno dice, pero...
Es impresionante.
Pero un poco lo que quiero plantearte es que lo que creo que Sandita plantea, sobre todo, yo tengo una visión de que el romanticismo reemplazó el ser por el sentir.
Sí.
Y ese reemplazo hoy día ha logrado su triunfo. Por lo tanto, cuando tú hablabas de estos procesos, yo creo que si bien es un proceso que comienza en el siglo XIX, que se manifiesta muy altamente en el XX, pero tiene las cosechas más irracionales en el 21, particularmente porque al menos antes tú habías sacado a Dios de la ecuación, pero lo habías reemplazado y seguías creyendo al menos en la ciencia. Pero hoy día no se cree ni en Dios ni en la ciencia, y por lo tanto no se cree en la razón, y no se cree en la razón, y entonces estamos en una situación que realmente es tremenda. Y el progresismo de hoy, estamos hablando del wokismo específicamente, es yo creo que una enfermedad mental.
Es una enfermedad mental.
Pero hay un libro de Negri Hart. Yo quiero que lo escuchen bien este nombre. De Negri Hart. De Negri Hart son dos neomarxistas, por decirlo de alguna forma, que escribieron un libro que se llama Manifiesto. En ese libro Manifiesto, que lo escriben hacia la década del 80, principios del 90, ellos dicen, mire, ¿saben qué? La lucha de clases ya no resiste más. El proletariado hoy día ya es consumista, consume, y por tanto hay que hacer otra cosa.
Pero espérame,
¿sí?
Quédate ahí,
ya.
Vamos a hablar de Negri Hart, pero de vuelta a comerciales, porque si no, Luchito me va a matar.
Muy bien.
Estás escuchando Agricultura en Copiapó 101.3.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Me contó un pajarito Chacarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible. Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
AFP Habitat es parte del cuarto encuentro internacional de innovación y emprendimiento Emprende tu Mente. Te invitamos a vivir esta gran experiencia junto a Piensa en Grandes para conocer más sobre la economía plateada y emprendimientos que mejoran la calidad de vida de los mayores. También seremos parte de mentorías y emprendedores con profesionales de Habitat, Hogar de Cristo y Vincent Consulting. Te esperamos este 21, 22 y 23 de noviembre en Parque Bicentenario en Vitacura. Compra tu entrada en emprendetumente.org. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
Vive la experiencia del diseño en tus oficinas. Nuestro equipo de diseñadores en Easton Design te propondrá alternativas que te deslumbrarán. Easton Design, mobiliario corporativo. Imaginemos tu espacio. Visítanos y conócenos en nuestro showroom en Easton Mall, segundo piso, Buenaventura, o en easton.cl.
El año nuevo se llama Undercover Party on Teratón Santiago y está inspirado en los años 20 con todo el glamour y el misterio de la Belle Époque. Plumas, brillos y un dress code chic y enigmático. ¿Te atreves? Aprovecha la preventa y únete a esta celebración única. Consigue tu acceso anticipado en el mail cassandra.garcia@teratón-mediossl.cl y mantén el secreto en 3, 2, 1, ¡fuera!
Hola, soy Juan José García Huidobro, banquetero con 23 años de experiencia y quiero invitarlos a conocer nuestro centro de eventos Casa García Huidobro, un lugar en donde la vanguardia y calidad en gastronomía, servicio y ambientación son nuestro sello. Si buscas realizar tu matrimonio, evento de empresa o cualquier otra celebración, confía en Casa y Banquetería García Huidobro. Realizamos eventos en todo Santiago y regiones. Contáctanos y agenda tu visita en www.casagh.cl y banqueteriagh.cl. Y síguenos en Instagram @casagarciahuidobro y banquetería GH.
Agricultura en Santiago 92.1. En San Felipe y los Andes 102.3.
En Agricultura, los tres mosqueteros. Con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros y vamos a saludar a quienes hacen posible que estemos acompañándolos de lunes a viernes, independiente, excepto con el fútbol, a todos ustedes a las 7 de la tarde en TV y a las 8 en repetición en la 92.1. Mosqueteros, ¿quieren una forma divertida de olvidarse de la rutina? En Latam Win Online te esperan con 5.000 pesos de regalo usando el código MOSQUETEROS. Además, tienen torneos exclusivos que reparten premios millonarios. No esperes más y regístrate en Latam Win Online. Latam Win, sabes, apuestas, ganas. Y a nosotros también nos acompaña Expo Autos y vive la mejor experiencia de comprar o vender tu vehículo en Expo Auto. Expo Autos, antes en Vespucio, esquina Bilbao, ahora está en Avenida El Rodeo 13012, la dehesa. Expo Auto, www.expoautos.cl. Y es más, confía en ellos, porque hoy día, si quieres vender tu auto en forma independiente, la verdad es que puede salir bastante trasquilado. Portonazo a domicilio, básicamente. Así que mejor confía en Expo Auto. Estábamos precisamente, habíamos cortado, sí, cuando Andrés Llonel nos estaba comentando de este statement que yo había planteado del reemplazo del ser por el sentir, y estaba comentándonos de este libro de Neyri y Hart.
Sí. Así que muy breve, lo que ellos dicen es que, y lo describen ya a principios de la década del 90, dicen, mire, lo cierto es que ahora ya no es la lucha de clase, se terminó esto el proletariado, y ahora lo que tenemos que hacer es, a partir de las constituciones, conquistar el poder. Textual. Y además es de manual. Sí, sí, sí. Y cuando uno observa en América Latina qué pasó, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, y uno puede seguir. En algunos casos no pudieron, como Argentina, por la cultura política, una serie de otros fenómenos, pero el agarrar el poder a través de las constituciones. ¿Y qué pasó en Chile?
Lo mismo.
Lo mismo. Entonces, ahí es de manual, y es de manual, es impresionante. Entonces,
sí, 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 sí.
Por eso te digo, en esta discusión, al final, a propósito, es cómo en definitiva todo esto que estamos hoy día discutiendo, en fin, cómo lo conjugamos con la democracia liberal, la que nosotros en definitiva, o cómo nosotros la conseguimos.
¿Cómo redefinimos?
Porque
la redefinición de democracia es lo que complica la democracia misma. Pero bueno, vamos a hablar de la teleserie, sobre todo porque me interesa ver cuál ha sido la visión de Sandrita, porque Sandra tiene una historia de vida que realmente además se siente muy identificada y muy dolida respecto a lo que está pasando. Me refiero a lo del subsecretario del Interior. Tú te enteraste, bueno, llegando aquí, te contaron de lo que había sucedido.
En realidad, antes ya desde Brasil, por tener muchos amigos acá en Chile, ya vi lo que estaba pasando. Me parece un absurdo. Justifico mi postura de ayer también del programa, que faltan hombres de verdad en ese gobierno, porque delante de una clara violación no hay cómo tapar eso. Ellos sabían que no tenía cómo tapar, lo tomaron como una crisis política, intentaron administrar y ganar tiempo con eso, para después al fin, bueno, no tiene que hacer. Pero lo que debería ser la postura de hombres de verdad es decir, se equivocó, que renuncien el primer día y ya está. Eso sería la postura adecuada de alguien que dice defender a las mujeres, como fue que se eligió ese gobierno, en base del feminismo, del progresismo, que nosotras que estudiamos un poco más sabemos que son bastante hipócritas esos movimientos, pero la gente, por lo general, las mujeres por lo general, terminan creyendo, y al final había un ministro de Interior que está responsable por toda la seguridad del país, violador. Entonces, para ser mínimamente coherente, deberían haberlo hecho renunciar ya en el momento en que se enteraron de que eso había pasado.
Bueno, pero nos vamos enterando de más cosas. Tú hablaste, estábamos conversando antes fuera, y yo creo ya hace tiempo también yo vengo planteando que crisis, o sea, que Chile no tiene solamente una crisis política, que la tiene, que no tiene solamente una crisis económica, moral, que la tiene, sino que tiene una crisis moral. Y básicamente en ese doble estándar y esa hipocresía, es en esa utilización política de cosas que no debiéramos perdernos, porque hay ciertas cosas que son claras y distintamente malas, per se. ¿Qué nos pasa?
A propósito de la Revolución Francesa, 1789, hasta 200 años después, 1989, hubo una disputa, una diada entre la izquierda y la derecha. Libertad y guarda, siempre fue. Y ocurrieron muchas cosas. Pero había un tercer elemento, que era la fraternidad. Y la fraternidad es política, ojo, la fraternidad es política, porque además la Revolución Francesa le da esa connotación. Lo que, obviamente, lo que digo yo, Bobby llama liberal-socialismo, socialismo-liberal, de donde venga, de la derecha o de la izquierda. Pero, ahora, ¿cuál era la disputa en esa época? La disputa era democrática. Porque en el fondo, tanto en el este, en los países de Europa del Este, que tenían dictadura, como en América Latina, era democracia o dictadura. Por tanto, la libertad. Y entonces,
o sea, se refiere a la Guerra Fría.
Así es. Cae el muro de Berlín, ¿no es cierto? Y por tanto, en la década del 90 fue la década de la democracia. Fue la época donde empezamos a descubrir nosotros que efectivamente lo que Huntington llama la tercera ola democrática, toda esa cosa. Pero habían varios temas que estaban eclipsados. No es que no existieran, estaban eclipsados, porque en el fondo la falta de libertad los tenía eclipsados, que era el tema medioambiental. No era tema de agenda en los 80. No. El tema del indigenismo no era tema de agenda en los 80. El tema del feminismo no era tema, y el tema del animalismo, todas esas cosas. ¿Qué hizo el mal llamado progresismo?
Sí.
Dijo, como nosotros, a propósito de Negri Hart,
sí,
como nosotros perdimos la batalla cultural respecto de lo que era libertad e igualdad, por todo lo que sabemos como cayeron los socialismos reales y lo que había atrás del muro de Berlín, vamos a meter unos nuevos temas en agenda. Y esos temas en agenda empiezan
vamos a trasladar la lucha, claro, de clase a otra parte.
A otra parte.
Claro.
Y empiezan a aparecer.
Tratan de modernizarse para sobrevivir con.
Aparecen esos temas, justamente. Aparecen los temas porque, en el fondo, son temas para ponerlos de blanco y negro. Antitéticos.
Para dividir para conquistar.
Así es, son antitéticos, ¿no? O tú estás en un lado, pero no puedes estar en el otro lado. Entonces te dice, o eres feminista o eres antifeminista. Y eso es falso. O eres, en definitiva, ambientalista o en definitiva eres un empresario, de lo peor,
un depredador.
Te ponen la misma discusión antitética de la izquierda y la derecha, pero te lo llevan a otro nivel. ¿Por qué? Porque esa lucha, de alguna manera, la fueron perdiendo. Fukuyama, fin de la historia.
Pero el propio Roger Scruton habla de esta visión como la nueva izquierda y los llama tontos, literalmente, los llama agitadores y fraudulentos.
Ahora, es esquizofrénico, llega a ser esquizofrénico.
Pero hubo algunos que se modernizaron, no olvidemos. Tony Blair, por ejemplo. Tony Blair, digamos.
Se terminó siendo católico.
Bueno, además de eso, Tony Blair es junto, ¿te acuerdas? Volvió el escritor Giddens, Anthony Giddens, justamente. Ellos creen a esta tercera vía. Se pide, ¿saben qué? La izquierda puede perfectamente dejar el marxismo atrás. Ya lo habían hecho en 1959 Bad Godes, ¿te acuerdas? Pero puede dejar y puede en definitiva ser liberal igual.
Entiendo que eso es el tacherismo, eso fue lo
claro,
que pasó con el
pero tacherismo. Ellos y ahí entonces hay un sector de ellos, pero hay otro sector de la izquierda madura que no entiende tampoco lo que pasó en la escuela de Frankfurt, ¿te acuerdas? Sí, que pues. No entiende eso, lo que hace fundamentalmente ahí es decir, sabe que tomemos una nueva agenda. Y ahí meten el tema del feminismo, etcétera. Pero finalmente, ¿cuándo? Pero el feminismo solamente
bueno,
para un sector.
Pero volvamos al punto principal. Podemos filosofar toda la tarde, pero estamos tratando de un caso específico de este país, de un crimen. Sé que tiene todo que ver, pero quiero saber ahora del diputado que está en centro izquierda, ¿cuál es tu opinión de la postura que tuvieron esos hombres delante de ese
Pero es que te doy mi opinión fundamentada, mira. Lo que pasa es que este tipo de feminismo es feminismo por un lado.
Claro.
Porque yo me hago la pregunta. ¿Qué hubiera pasado si este hubiera sido un gobierno de derecha, que el subsecretario de Interior hubiera sido de derecha, y que este subsecretario de Interior hubiera hecho lo mismo que hizo este subsecretario? Te quiero decir que ahora, en este minuto, habrían barricadas afuera de la moneda. Te quiero decir que le estarían pidiendo la renuncia al presidente.
Habrían puesto la guillotina en la plaza.
No, por eso. Exacto. Te quiero decir que le estarían pidiendo la renuncia. Ministro de Interior.
No tienen una real empatía por la víctima.
Lo que ocurre es que entonces
usan como un instrumento político.
Pero además ni siquiera ideológico, porque en el fondo, y es de, a mí no me gusta usar la palabra cartón.
¿Sabes qué?
A mí no me gusta esa.
Sí, pero la gente lo comprende. Pero ¿sabes qué? Lo que pasa es que sí es político y sí es ideológico, porque los primeros en plantear eso fueron precisamente, ya que nos fuimos para atrás, fueron los jacobinos. Los jacobinos son los maestros, porque ellos fueron los primeros en dividir en pueblo y no pueblo. Y cuando ellos hablan de pueblo, no se refieren a las personas que tienen pocos recursos económicos, sino que se refieren a los que piensan como ellos. Ese es el pueblo. Y el no pueblo son todos los que no piensan como ellos. Y ellos estaban dispuestos al llamado no pueblo a eliminarlo, y cuando hablamos de eliminarlo,
que son los mismos que hoy día hablan de facho pobre y todo ese tipo de cuestiones.
Es exactamente lo mismo. Y San Just decía, cuando estaban hasta las masas, dice, el problema es que no hemos muerto suficiente cantidad de gente. Hay que renovar la raza humana.
Lo mismo pasa en la Unión Soviética. Por eso te digo, mi respuesta, cuando tú me preguntas, mi respuesta con algo súper práctico.
Claro. Tú como hombre en ese lugar.
No, o sea, yo te acabo de responder. Este feminismo de este grupo de personas
radical,
que viene de lo que Chantal Mouffe llama izquierda populista radical, bien una izquierda bien mediocre, no tengo problema decirlo, bien mediocre, o sea, no es la izquierda, no es esta izquierda ideológica, es una izquierda bien poquitito. En el fondo lo que hacen es usar estos temas de forma utilitarista, pero no creen en el fondo eso.
Exacto.
Porque si tú en definitiva eres una
mujer, en ese momento.
Absolutamente. Si tú eres una mujer que eres de derecha y defiende el feminismo, no tiene ninguna contradicción.
No.
Lo que ellas sí tratan
más,
de
más o menos, ahí sí te puedo dar mi opinión sobre el feminismo.
Dale.
Es que depende cómo
podemos ir a la historia. Aquí tenemos una historiadora, me puedes corregir o agregar. Pero en muchos países donde el movimiento feminista era más fuerte, fue algunos de los países que más tardaron para que las mujeres pudieran votar. Algunos países el voto se retrasó porque las mujeres mismas no querían votar porque preferían ser dueñas de casa, y la política es algo que por lo general atrae más a los hombres porque tiene que ver con el poder, etcétera. No que no tenga hay mujeres brillantes hoy en día, pero si vos ves la gran mayoría de las mujeres no es tan interesada por política, y eso es una responsabilidad nuestra que estamos en batalla cultural y hablando todo eso, porque la mujer es brillante en todo lo que se interesa en entender. Cuando la mujer entiende, le gusta la política, quiere entender de política, es brillante y muchas veces ultrapasa a los hombres. Pero cuando es un asunto que no es de su interés, que es la mayoría, termina siendo una gran masa de maniobra manipulable. Y ese es el gran problema, porque en la mayoría de los países, la mayor el mayor porcentaje de votantes es el femenino. Yo estudié en Chile, hay como unas 400.000 mujeres más que hombres que votan. En Brasil, las mujeres son el 52%. Vemos lo que pasó, por ejemplo, ahora en las elecciones de Estados Unidos también. ¿Quién tuvo más votos femeninos? Obviamente Kamala. Pero ¿cuál es la cuestión aquí? Que siempre trato de hacer a las mujeres a razonar un poco más y hacerlas más interesadas en la política. Por el hecho de que la mayoría de las mujeres no se interesan en política, y por el hecho de que, por ese motivo, no por incapacidad intelectual, por el contrario, cuando se interesan son brillantes, pero por ese motivo son más manipulables. Entonces, si yo pongo una candidata mujer, o si yo digo, yo defiendo a las mujeres y el otro es misógino, lo primero que hace cualquier político es llamar al otro de misógino, como lo hicieron acá con candidatos anteriores. Entonces, inmediatamente esa masa, ese grupo se va para el otro lado, sin analizar lo que son realmente los datos y lo que realmente nos afecta. Espera que no termine. No es lo que realmente hay que analizarse. Por ejemplo, ¿qué es lo que una mujer tiene que ver? Lo que no solo una mujer, digo cualquier persona que en el momento de tener un voto consciente, los índices. La seguridad con Boric, ¿mejoró o peoró? ¿Cómo está el tema de violencia? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo está la economía? ¿Está creciendo el PIB? ¿Cómo está la deuda sobre el PIB?
No, y te podrías preguntar, ¿cuánto sirve
cuando vamos a los temas, exactamente, cuando vamos a los temas centrales, que son los temas importantes de la política, que es sobre todo seguridad y economía. Porque digo, hasta educación puede ser privatizada, pero la seguridad y la economía son responsabilidad de una buena administración. Entonces, lo que nosotras como mujeres tenemos que ver es eso. Cuando un país está inseguro, como está Chile en ese momento, te digo, yo estoy caminando por acá, no me siento segura, me siento como en San Paulo, que en Brasil tampoco es un país seguro. Entonces, yo como mujer soy mucho más afectada porque ese señor no sabe cuidar a la seguridad. Entonces no me importa, perdón la expresión, pero no me importa un carajo lo que él diga de que defienda a las mujeres. Ahora me salió la Milei. No me importa un carajo. Protejo a las mujeres, estoy al lado de las mujeres, pero si yo salgo y no me siento segura, no estás haciendo nada por las mujeres. Es que entonces el Ministerio de la Mujer no sirve para nada.
Pero con eso no vaya ese punto, porque en el fondo, mira, si tú le entregas el feminismo a un sector ideológico, tú perdiste la batalla cultural. ¿El feminismo qué es lo que es? Es así, yo tuve un profesor en Heidelberg que era Klaus von Weizsäcker, que decía, mira, en Superfly, el feminismo es la lucha de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. O sea, los hombres y las mujeres tienen que tener igualdad de derechos.
Yo voy a tomar desde ahí, volviendo de comerciales, porque ya me está Luchito haciendo guiños. Ya, me pone la espada.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo, Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012, Lo Barnechea, o en expoautos.cl.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Vitel Energía, especialista en soluciones eléctricas y de iluminación. Somos líderes en distribución e importación de materiales eléctricos, participando en los principales proyectos de inversión a lo largo del país. Vitel Energía, soluciones para los sectores de construcción, minería, energía y agroindustria. Contamos con una red logística para entregar tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, visita nuestros autoservicios o nuestra nueva página web, vitelenergia.com.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondres Aseo Integral para Industria y Hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia. Con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
AFP Capital presenta.
Imaginar el mejor futuro para ti a veces puede ser difícil. Por eso en Capital trabajamos día a día para construir el presente y futuro que mereces con alternativas que te permitan impulsar tus ahorros. Una de ellas es el ahorro previsional voluntario, APV, con el cual podrás complementar tu pensión ahorrando a tu medida. De esta forma podrás alcanzar tus metas previsionales y construir el futuro que mereces, junto con todos nuestros servicios disponibles. Capital, contigo en tu presente y futuro.
Presentó AFP Capital. En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Agricultura en Santiago 92.1, en Concepción 88.1.
En Agricultura, los tres mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Orrego.
Y estamos de vuelta aquí en Los Tres Mosqueteros, que ha estado súper hiper filosófico, como que el, digamos, toda la actualidad y los pormenores, que además los están escuchando en toda la radio, así que esta conversación es mucho más interesante para estar en el taco. Así que usted concéntrese, porque aquí vamos a hablar de cosas difíciles. No, pero a ver, básicamente lo que yo quiero plantear es que cuando nos han presentado el feminismo, que efectivamente tiene varias olas, hay que comprender que ya la palabra es per se no es lo que queremos como concepto. Porque si nosotros decimos que el machismo es malo, el feminismo también, porque no es ni solo centrado a los hombres ni solo centrado a las mujeres. Pero dicho eso, hay que entender que cuando la mujer pidió el derecho al voto, es decir, la primera ola, el hombre venía recién votando. Y cuando digo recién votando, la democratización se produjo entre 1830 y en la década, digamos, la primera mitad y incluso avanzado a la segunda mitad del siglo XIX, cuando el voto censitario se fue flexibilizando hasta que permitió el voto masculino universal. Y una vez que el voto masculino universal se asentó, inmediatamente fueron los liberales clásicos, Stuart Mill, el primero en pedir el voto femenino. Y en ese entonces la izquierda no quería que las mujeres votaran porque eran muy conservadoras. En el caso chileno, fue un conservador, Abdón Cifuentes, el que pidió el voto femenino. Y aquí la izquierda tampoco quiso que la mujer votara. Entonces, ¿qué es lo que hizo la izquierda? Empezó a permear el movimiento feminista, digamos, de las mujeres, este feminismo, esta sufragette, porque tengamos que las sufragistas querían el voto, lo que era de justicia total. O sea, efectivamente, ¿por qué si vamos a avanzar en democratización la mitad no iba a votar? Pero además hay que entender que va a ser la guerra la que finalmente va a hacer que las mujeres reemplacen a los hombres en los trabajos y que, por lo tanto, posguerra no haya cómo no darles el voto. Pero luego va a venir el cambio, y esto va a venir de la mano de la reinvención del marxismo. Tú hablaste de la Escuela Crítica de Frankfurt, y específicamente la Escuela Crítica de Frankfurt vuelve a cambiar el marxismo tomando a Gramsci. Gramsci escribe en los años 20, pero no tiene influencia sino hasta más adelante. Y hay que entender que ahí en el feminismo de segunda ola, y ahí tenemos a la Simone de Beauvoir, que van a mover el movimiento de mayo del 68, precisamente entre, bueno, el amante de Jean-Paul Sartre, estamos hablando de marxismo puro, y por lo tanto ella comienza a diluir lo que es la mujer. Entonces, el feminismo actual no quiere a la mujer, odia a la mujer, porque diluye a la mujer. En ese sentido, yo no puedo ser feminista, yo soy femenina. Yo soy mujer femenina que defiende plenamente a la mujer y que creo que mujeres y hombres, gracias a Dios, somos distintos.
Y complementarios.
Porque si fuésemos iguales, pucha, que sería
pero
la
hay una cosa así, y dame un segundo. A iguales deberes, iguales derechos.
Pero por supuesto.
Y por tanto la mujer tiene los mismos derechos.
Pero es que ahí está el punto, pero es que es la igualdad ante la ley.
Sí.
El feminismo actual, lo que busca el de tercera ola ya, no solo es deconstruir a la mujer. Hombres. Sí, y además busca de alguna manera, parte de la base que la mujer es estúpida. Y como la mujer es estúpida y vale menos, hay que darle cuota. A mí si me llaman para darme una cuota, o sea, yo los empapelo.
O sea, la Angela Merkel no necesita cuota.
La Margaret Thatcher menos.
Y bueno, la Golda Meir.
Tampoco.
Bueno, o sea. Ahora puedo posicionarme acá como mujer porque me encanta ese debate, es muy interesante. Ayer incluso una feminista nos preguntó, ¿ustedes saben lo que es feminista? Bueno, Maga la mató porque obviamente describe todo el movimiento. Yo también lo he estudiado porque obviamente es un tema que creo que toda mujer lo tiene que mínimamente estudiar para entender. Pero yo puedo definir mejor, siendo más clara, lo que es ser mujer. No quiero definir lo que es feminismo, quiero definir qué es ser una mujer. Sí, ser mujer es, nacemos con todo el sistema reproductivo, con el deseo natural de ser madre, de formar una familia, de apoyar a nuestro parcero, a nuestro compañero. Eso es ser mujer. Y el feminismo todo lo que hace, como decía Maga, es destruir todo eso. Es cada vez más incentivar a las mujeres que no sean madres, que pongan la carrera enfrente a la maternidad, que apoyar a un hombre, estar al lado de un hombre, bajo un hombre, menos sí, que un hombre. Después es una competencia con el hombre, no es el claro. complemento lo que tú dices de igualdad de derechos. Y iguales nunca vamos a ser.
Ojo, pero el liberalismo también. Ahí se toca un liberalismo. No. Cuando a la mujer en el fondo le dice, mira, se produce y en definitiva tú primero y bueno, el tema de la familia después.
No, eso no tiene nada que ver con el liberalismo. El liberalismo es la libertad que cada uno hace lo que quiere.
Mira, a ver,
pero bueno, hay ahí se toca. El progresismo tiene.
Pero
el
feminismo va directamente en contra de lo que es la esencia de ser mujer.
Bueno, de hecho, yo cuando la otra vez estábamos hablando, yo le pedí a una feminista que tenía al frente, le digo, bueno, defíneme lo que es mujer. Entonces ella usó la definición de la Simone de Beauvoir que dice, la mujer no nace, se hace. Le dije, no. Entonces,
mujeres en Olimpiadas.
Yo usé la definición de la Edith Stein, que es fabulosa, y la Edith Stein dice que el ser mujer es un modo de ser personal, que efectivamente va acompañado de esa potencia natural biológica de estar abierta a la vida, más allá que si tú ejecutas, actúas o no, haces acto, esa
pero
potencia,
la
potencialidad está. Y por lo tanto, sí, es eso lo que más odian, por eso odian la maternidad. Y por eso, de alguna manera, todo el feminismo apunta al aborto, no solo por una causa demográfica, porque aquí se mezclan las cosas, el ecologismo quiere que hayan ojalá menos hombres, ¿ya? Y eso, pero de alguna manera se ha usado, porque cuando tú tienes una sociedad, y aquí voy a entrar en un punto que te va a gustar a ti, cuando tú tienes una sociedad que celebra el aborto, quiere decir que tienes una celebrada, una sociedad enferma, porque el aborto es una realidad existente, dramática, siempre. Y si dejas de ser dramática, y para ti es algo de celebrar, quiere decir que estás, o sea, a mí me parece el culto a Satán.
Sí, y el aborto incluso, otra cosa que me gusta agregar sobre ese punto, es también una violencia en contra del cuerpo de la mujer.
Bueno, hay una feminista americana que planteaba eso, que el aborto era la violación más profunda de una mujer a sí misma.
Y eso lo puedo decir porque yo, por ejemplo, pasé por una violación, como lo he comentado ayer. Entonces, cuando trato esos temas, mucho más que filosofía, yo trago autoridad de quien pasó por el infierno en esa vida siendo mujer. Pero yo asistí a una película hace poco que la recomiendo, que es la de Blondie, Marilyn Monroe, de Blonde, creo que es. Y la película es muy realista, incluso fue criticada por mucha gente de izquierda, porque muestra los abortos que esa mujer hizo y muestra en detalles cómo eso la hizo sufrir física y psicológicamente. Y cuando yo asistí a esa escena, te juro, cuando yo asistí Sounds of Freedom, obviamente me tocó, pero cuando yo asistí la película de Marilyn Monroe y asistí a los abortos que ella tuvo y toda esa consecuencia, para mí fue peor que la violación que sufrí yo. Entonces, no se puede tomar el aborto como si fuera a tomar una aspirina. Decir, tomas una aspirina, te sale un dolor de cabeza, como si el aborto fuera eso de sacar el bebé. Es una violencia contra el cuerpo y contra la psiquis de la mujer. Y promoverlo, y es lo que hace el feminismo.
Me parece que es lo enfermo.
Sí, lo que pasa es que yo estoy contra el aborto, pero esa. Y creo que,
yo creo que tú estás más para el centro, casi pisando la derecha.
Es que él es filósofo.
Yo tengo claro cuál es mi
convicción. Ahí tienes que decir que
sí. Yo tengo claro cuál es mi convicción ideológica, pero quería plantear una cosa. Ojo, hay mucha gente que se va a molestar con lo que voy a decir y que me está escuchando, pero lo que nosotros hemos creado, y cuidado, porque el liberalismo, y uno también tiene que ser crítico, porque esto no es una religión.
No.
Es la social reemplazo. Las personas cuando ya son mayores las reemplazamos y estamos reemplazando a los niños con los animales. Entonces, hoy día, a los perritos.
Pero eso es progresismo, no tiene que ver con liberalismo. No, el liberalismo que estamos tratando acá es mucho más económico.
Sandra,
la mayoría de los líderes.
El liberalismo no solo es económico. El liberalismo el liberalismo tiene dos vertientes: tiene la vertiente de libertad económica y tiene la de las libertades públicas, ¿no? Y por tanto, en ese sentido, nosotros hemos evolucionado. Yo, mira, es una cuestión que además no le estoy poniendo valor. No le estoy diciendo que es malo o bueno. Es que la sociedad nuestra finalmente ha ido evolucionando. Y por eso que la pregunta que tú hiciste antes respecto de la democracia liberal. Porque naturalmente la democracia liberal clásica no es la que tenemos hoy día, ¿no? Y lo que tenemos hoy, para poder desarrollar la democracia liberal, lo que tú acabas de decir, tenemos que tener seguridad. Si tú no tienes seguridad, si tú no tienes libertad, ¿no? Y ahí es el Estado, muy importante el Estado que te tiene garantizado, porque la primera libertad, el primer derecho que tú tienes es el derecho a la seguridad. Pero bueno, volvamos al tema del reemplazo, porque quería poner eso a propósito del aborto, los niños y de la mujer, y del rol de la mujer. Porque es mucho más fácil, justamente, ¿ah? Y en eso le acomoda a mucha gente. Y tú lo observas. Yo tengo también una perrita, mi hija tiene un gato que sacó de la calle y otros gatos. Pero cumple cada uno un rol.
Claro,
pero cuando esos roles, ojo.
Supera a un niño.
Y ahí, etcétera. Mira, yo te voy a decir una cosa. En Europa hoy día ya no nacen niños con labio leporino, no nacen niños con síndrome de Down. Porque en definitiva son descartados. La sociedad el descarte, la sociedad el reemplazo.
Total.
Y ojo, no estamos hablando de sociedades de izquierda, etcétera. Es una cuestión cultural, por eso te decía, ojo, la ideología
pero
también.
El progresismo y el feminismo, que es lo que estamos tratando, viene por esa vertiente.
No es tan así. Yo creo
porque la sociedad lo defienden abierta y claramente.
Pero para el sector liberal es muy cómodo eso.
Hablando de liberal, por ejemplo, Milei se posicionó claramente en contra del aborto. Entonces,
lo que pasa es que ahí yo diría que están surgiendo nuevas cosas, porque te encuentro toda la razón, porque ese debate de los liberales y los tradicionalistas o conservadores era precisamente lo que teníamos, sobre todo en el siglo XIX. Yo estoy pensando así en un Bernard Shaw con un Chesterton.
Y está la nueva derecha.
Por eso. Pero es que hoy día hay una corriente que del mundo libertario, o más bien liberal, que ha vuelto al conservadurismo, pero por la vía, podríamos decir, de Roy Scruton. Hay una nueva vía, que un poco lo que ha tomado también, por ejemplo, cuando Milei se dice que es antiabortista, no es lo más liberal que hay, menos libertario.
Claro, porque en fondo, si es liberalismo, es liberalismo.
La nueva derecha, y hay que actualizarse, porque obviamente estás recontra invitado a nuestros eventos de Viva la Derecha para entender lo que está sucediendo.
Ni un problema.
Pronto Fran lo va a organizar en Chile, y creo que vas a disfrutar muchísimo porque hay muchos filósofos también.
Pero hagámoslo en Buenos Aires, yo quiero un bife de chorizo.
Bueno, pero esos movimientos que es lo que está más fuerte en ese momento, que es lo que representa Milei, la nueva derecha, tiene que ver con el liberalismo económico, pero con el conservadurismo en las costumbres, que sí defiende la familia y defiende la vida. Entonces, ese es el movimiento.
Es conservadurismo.
Bueno, yo soy conservador.
En la economía, no sos proteccionista.
La izquierda y la derecha no la vamos a inventar.
La izquierda y la derecha. Algunos no se actualizaron y quedaron en el pasado. Creo que te está pasando eso.
¿Cómo la defines? La izquierda y la derecha tienen un momento. Es la historia.
Que justamente,
Tú mismo dijiste que esos movimientos tuvieron que readaptarse
Ni siquiera termino.
Nos queda un minuto y quiero que defines.
Mira, la izquierda y la derecha tienen el momento histórico que en 1789, libertad, igualdad, jacobino y girondino. Libertad, igualdad. Eso es la definición estructural. El resto es ponerle piso. Y cada uno le pone un piso. El problema es que si tú eres de derecha, tú defiendas la libertad. Y si tú eres de izquierda, defiende la igualdad. Por eso son elementos antitéticos.
Estoy completamente en contra de eso, porque la libertad genera mucho más igualdad que simplemente la definición de igualdad.
Son elementos antitéticos.
Y ustedes se lo van a perder porque nosotros vamos a seguir conversando cuando salga el programa.
O eres de derecha o eres de izquierda.
Vamos a ir.
Pero me preocupa.
Vamos a volver a invitar aquí a estos invitados. No, vas a tener que traernos, Fran, de nuevo a Sandrita, porque esta conversación estaba muy buena. Yo creo que estábamos a punto de pedir unos whisky.
Está muy buena. A mí me encanta el debate. Creo que tiene que ser así. Muy bien.
Bueno, nos vemos mañana. Feliz. Cariños a todos.
En Agricultura fue Los Tres Mosqueteros, con Cris Portugal, Magdalena Mervilá y Pancho Rego. Una presentación de Entra a latamwin.online, que te regala 5.000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Producción Catalina Aristía.